Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Y ustedes saben que este programa es acerca de la ciencia, la tecnología, las redes sociales, etcétera. Y para esta ocasión tenemos nuevamente invitado al ingeniero José Sosa, que es un ingeniero en mecatrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Durango, y en el cual le damos una amplia bienvenida.
¿Qué tal, Efraín? Muchas gracias nuevamente por el espacio y la invitación.
Gracias, Félix, por auxiliarnos en los controles. Y bueno, tenemos pendiente la segunda parte acerca de tu desenvolvimiento en el área de la tecnología, en el área industrial, como es la automotriz. De ahí te fuiste y hiciste tu plan de trabajo por tu propia cuenta. Ahora sí, platícanos cómo es de interesante.
Pues como plan de trabajo, no, tal cual un plan no ha habido. Se han dado las cosas poco a poco en la parte de emprender. Sí, el primer paso sí era pues tener un negocio. De hecho, cuando estaba en BMW, tenía un negocio aquí. Después de salir de Chrysler, lo empecé junto con un amigo. Pero era de chácharas, o sea, era un negocio nada que ver con mi carrera. A veces, pues empezamos un negocio pensando que nos va a ir muy bien. Y si bien lo empiezas, pues a ver, si no te apasiona, no, es muy difícil que te vaya bien. Entonces tiene que ser algo que te guste. Y me voy a Estados Unidos por cuestiones de salud. Ya no pude continuar, tuve que venirme para acá. Tardé un año empecé con problemas de salud y un año en dar un diagnóstico. Entonces, pues perdí lamentablemente esa oportunidad laboral. Y mientras yo estaba metido en el local, era un local lleno de chácharas. Y pues llegó el punto en el que de haber estado en la industria automotriz, ha metido 8 horas en un local vendiendo pues cositas de 5 o 10 pesos, pues sí te desmotiva un poco, ¿no? Pero también me ayudó a conocer la parte de emprender, del trato al cliente, proveedores, limpieza, muchas cosas que de todas maneras me sirvieron, ¿no? Y ahí mismo yo ya traía la inquietud de hacer prótesis impresas en 3D.
¿Y nunca te desmotivaste, por ejemplo, de estar en la industria automotriz a estar ahora sí como comerciante local en Durango? Que bueno, mis conocimientos y el área de oportunidad que tenía.
No, realmente no me desmotivé. Al principio, pues yo estaba enfocado en la salud, ¿no? En ver qué es y recuperarla. Y pues por mientras, seguir adelante. Para esto, yo una de las motivaciones grandes que he tenido en mi vida han sido dos personas. Una que falleció, una amiga falleció de cáncer, y ella me presentó, a lo mejor la conoces, Abril Meraz. Ella sí. Tiene una asociación. Uh-huh. Y cuando yo las conocí, interactué con ellas, pues me motivaron mucho a cómo, a pesar de ciertas circunstancias, siempre estaban motivadas y siempre haciendo cosas, ¿no? Y no nada más cosas por ellas, sino por los demás. Por ejemplo, pues Abril hace mucho por niños con ceguera y baja visión. Esa fue una de las motivaciones por las que yo dije, bueno, cada uno de nosotros nacemos con ciertas habilidades, ciertos dones, ciertas cosas que nos gustan hacer. este mundo suena algo utópico, pero este mundo sería mejor si esas habilidades las utilizáramos todos para ayudar a alguien más. Lo por muy mínimo que sea, a lo mejor somos muy buenos barriendo y si le ayudamos a barrer al vecino, pues le mejoramos su día, ¿no?
Desde luego.
Entonces, por ahí empezó una motivación. Dije, bueno, yo soy bueno dibujando y soy bueno, me gusta mi carrera. Y en este año que estuve metido ahí, empecé ya a involucrarme un poquito más en la tecnología y busqué cómo hacer prótesis impresas en 3D. También empecé a desarrollar un prototipo de unos lentes que por medio de un sensor te indican que hay algo a la altura de la cabeza. Desarmé un celular, le quité el vibrador, le puse un sensor y ahí lo tengo. Todavía es un prototipo que se pone a la altura de los ojos. No quita el bastón a las personas con ceguera o baja visión, pero les indica que hay algo por medio de vibración a la altura de la cabeza. Entonces,
qué interesante.
Por ahí empecé, busqué cómo hacerle y conocí a otro amigo que él ya tenía una impresora 3D. Para eso yo no sabía nada de impresión 3D, pero le digo, oye, traigo esta idea, esta motivación, y me empecé a involucrar con él. Él ya tenía estábamos en un cuarto pequeño, pero él ya tenía una impresora 3D, daba algunos cursos de repente de robótica para niños y tenía una cortadora láser. Entonces empecé a trabajar con él, me empecé a empapar de todo esto, le empecé a aprender. Y tan así que, bueno, llegó el punto en el que él decidió continuar, porque él también estaba en la industria. Se salió y empezó esto, pero él regresó. Entonces llegó un punto de inflexión en el que yo dije, bueno, ¿le sigo o no le sigo? ¿O qué voy a hacer? Entonces decidí seguirle, estuve un tiempo solo trabajando en todo esto. Actualmente pues he vendido impresoras, las reparo, vendo filamento, máquinas de corte láser, también las reparo. Me he seguido involucrando, ¿no? No me he desmotivado, y sino al contrario, pues ver cómo ir creciendo esta parte del negocio. Y es lo que son pues las prótesis o los dispositivos para personas con alguna discapacidad, pues lo hemos dejado de lado porque pues es difícil costearlo. Hemos donado algunas prótesis, hicimos un teclado para personas con distrofia muscular que batallan con las computadoras porque están muy pegados las teclas, unos pictogramas para personas con autismo. Pero todo esto involucran algo de tecnología, sensores. Por ejemplo, los pictogramas son unas tarjetas que se ponen en una cajita y se escucha las personas con autismo. Algunas, dependiendo del nivel de autismo que tienen, batallan en la parte oral, es difícil expresarse. Entonces, algunas de las terapias que les ponen es con unos dibujitos que le llaman pictogramas, a expresar sus necesidades básicas. Entonces nosotros tenemos unos sensores que leen estas tarjetas, le ponemos el dibujito, pero aparte la tarjeta trae información dentro, la lee el dispositivo y aparte se escucha, habla un parlante y pues bueno, hemos tratado de utilizar la tecnología también para ayudar a las demás personas.
Oye, ¿crees que con tus innovaciones tecnológicas en otro país, por ejemplo, que le apuestan más a la ciencia y a la tecnología, hubieras ahora sí logrado tu objetivo en este tipo de inventos que has hecho?
Probablemente sí. He accedido realmente a pocos apoyos. Todo esto en general ha sido por cuenta propia, con recursos propios. Muchos de estos prototipos los han desarrollado chavos que van a hacer sus prácticas, que salen de la universidad o de la preparatoria, y Hacemos una lluvia de ideas, trabajamos la necesidad, hemos ido a asociaciones civiles a conocer las necesidades que tienen y tratar de solucionar algunas o presentar ahorita como prototipo o como propuesta ciertas soluciones. Participamos hace 1 o 2 años, no recuerdo bien, en unos concursos de innovación tecnológica con una impresora Braille que hicimos también. Se desarrolló desde cero. Es una impresora que el concepto total es de tú llegas, tomas una foto, por medio de inteligencia artificial se reconocen los caracteres, las letras, inclusive a veces manuscrita, la reconoce y la cambia por texto en braille y ya se manda a imprimir. Esto se buscó desarrollar porque pues en muchas escuelas salió igual como una idea rebotando con Abril y Emanuel, que pues la dificultad que hay a veces para los maestros darle la información a los alumnos con ceguera o baja visión, y también me decía, ay, es que a veces los niños son canijos, que les pedían cierto trabajo y lo llevaban en braille y después llevaban el mismo y el mismo y el mismo y, pues, y al final de cuentas pues también el maestro no sabe leer braille, ¿verdad? Entonces fue una propuesta para solucionar el tema de comunicación pues visual para nosotros, pero para ellos táctil, todo lo que viene en libros, que ahora pues bueno, con los celulares ya te lee casi todo, traen una aplicación que pueden escuchar todo lo que está escrito. Pero sabemos que en México, en Durango, no todo mundo tiene acceso a un celular, ¿no? A internet, a una aplicación, o es difícil. Entonces quizá en ciertas comunidades o simplemente a la periferia, pues escuelas que tengan niños con esta discapacidad, pues puedan acceder también a una mejor educación, una calidad en la educación y mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, este proyecto se presentó en una feria de innovación tecnológica hace 1 o 2 años con el Instituto Municipal de la Juventud. Ganamos y se obtuvo un premio, que la idea pues era volver a hacer otra de mejor calidad. Ya tenemos otra pues mejor, todavía falta mucho desarrollo, pero ha sido difícil por lo que comentas, ¿no? O sea, el apoyo para desarrollar tecnología pues es casi nulo, o es difícil, claro, acceder a ciertos apoyos que hay o programas. También este proyecto de la impresora lo desarrollaron alumnos de la UTD y gracias a este proyecto participaron a nivel nacional y quedaron en segundo o tercer lugar nacional entre todas las UTs, universidades tecnológicas y la Unipolis, no sé si hay...
O sea, ¿tu proyecto se lo prestaste a las universidades para que participaran fuera?
Bueno, el proyecto se desarrolló como parte de las prácticas profesionales de los alumnos. Uh-huh. Obviamente, pues ellos terminaron su ciclo, pero supimos que había esta posibilidad y yo platiqué con ellos. Les dije, bueno, ustedes lo desarrollaron, el proyecto pues es de la empresa, pero si quieren seguir participando, claro, pues vamos a darle difusión, es la idea, se trata de esto. Inclusive lo manejamos como una unidad de negocio o una empresa aparte de todo lo que hacemos y yo les dije, bueno, pueden no solamente participar, si ganamos y hay un premio, pues bueno, no lo dividimos, ¿verdad? Ustedes ganan también. Pudieran haberles dicho que no, pero bueno, se trata de todos ganar.
Desde luego.
Y si se empieza a generar un negocio, les regalo un 15% a cada uno, me parece, de lo que se genere más. Obviamente la mano de obra, ¿no? Pero lo manejamos así. También, pues es difícil para la gente. O sea, empieza, creo yo, que cierto recelo, decir, ah, pues si yo lo hice porque un 15%. Empezaron así, y, oye, tú, pues, digo, el proyecto es mío, lo voy pues a hacer sí, contigo, sí, sin ti, yo tengo todo, es parte de la empresa. Pero me gusta compartir, o sea, soy de que si hay, pues que haya para todos, y si llueve, pues nos mojamos todos. Pero bueno, este proyecto se ha detenido más por eso que por otra cosa. A mí me gusta mucho, pero pues bueno, siempre hay cierta ambición también. Y cuando uno es egresado, que no ha, quizá se ha topado con pared en las empresas, pues todo es color de rosa, ¿no? Ya quizá dentro de unos años, y tengo buena relación con ellos. Hace poquito todavía me dijo, llegó uno de los chavos, llegó y me dijo, oye, ven, ¿sabes qué? Vengo a agradecerte. Así. De la nada, llegó un día, me visitó en el local, vengo a darte las gracias por todo lo que nos apoyaste. Él estuvo en Corea con una empresa y como que ahí le cayó el 20, creo yo, de que todo lo, pues sí, lo que se le aportó tanto económicamente al proyecto como pues darle la oportunidad de desarrollarlo. Pero, pues bueno, son
pues sobre todo el conocimiento, ¿no? De cero sí, a 100% de presentarlo y saber cómo se va a traer. Y en otros lugares, pues le abrieron los ojos. Le digo, no, mira, es que tu maestro tenía razón en eso.
Sí, así es.
Y pero la espinita que dejó para seguir con sus proyectos nuevos que tenga él.
Sí, yo creo que sí. Curricularmente también les dije, es que si ustedes participan y ganan, ya pueden decir, gané un proyecto a nivel nacional y eso les va a abrir muchas puertas, entonces participen, déjense de si ganamos, no ganamos, ustedes participen. Yo, a los que van conmigo, inclusive han ido chavos de prepa y les digo, es que participen en todo lo que puedan. Les va a abrir el panorama a como nada más estar dentro de un aula. Yo estuve dentro de un aula nada más, nunca participé en nada, solo en primaria, pero sí te cambia el panorama bastante.
Qué interesante ha sido ese desenvolvimiento de la tecnología dentro de tu actividad personal. Y obviamente, platícanos de la prótesis que traes aquí, que tienes aquí, ¿cómo surgió esa idea?
Como te decía, ya traía la idea desde mucho antes de irme a Estados Unidos y empiezo a trabajar con este chavo que ya tenía, se llama un makerspace, los espacios donde la comunidad participa, hay muchos modelos, mucha información, muchos programas gratuitos, abiertos a la gente, es tratar de democratizar la tecnología en estos espacios. Este es un modelo que he trabajado con una empresa de Bolivia, he trabajado con empresas de Colombia y de Bolivia con las prótesis. Esta es una prótesis mecánica que cuando el paciente tiene la amputación debajo del codo, utilizamos este modelo. Entonces, al hacer el movimiento del doblez, puede llegar a tomar, no solamente es algo estético, sino poder llegar a tomar algún objeto pues no tan pesado. Esto no lo hemos comercializado todavía, ha sido difícil por pues diversas cuestiones, sobre todo el tiempo, es algo complicado. Tenemos un escáner 3D con el cual escaneamos el muñón de la persona. Y con algún software trabajamos lo que pues es las medidas, sacamos medidas físicas, también metemos el miembro en alginato para sacar el molde positivo y pues no estar trabajando siempre con el paciente. Lo hemos trabajado mucho con niños, sobre todo con niños. Esta es una para adulto, pero en las prótesis para niños hemos hecho con temáticas como de superhéroes, por ejemplo. Una le pusimos todo de Iron Man, los colores de del traje de Iron Man. Y la idea de este proyecto, pues es quizá un niño que tuvo una amputación de nacimiento, bueno, que es con amputación o falta de miembro de nacimiento, o que lo tuvo durante su niñez, pues en la escuela tienden a ser retraídos o tienden a esconder la manita, o muchas veces pues los niños entre preguntas pues le empiezan, oye, ¿tu mano cuándo te va a crecer?, ¿no? Y empieza quizá con preguntas sin maldad, pero sí,
curiosas,
también,
¿no?
Ajá, entonces empiezan a tener cierto pues les afecta psicológicamente. Entonces la idea de este proyecto es pasar de quizás ser el niño que hasta nos decían, es que me pasó con un caso de que decían que a una niña hasta le pisaban la manita, es raro, pero había esa crueldad quizá de niños de decir, ay, tu mano, y pisársela. Entonces pasar de hecho la niña dejó de hablar a raíz de esta situación, dejó de hablar, pero pasar de esto a soy el niño, la niña que es un superhéroe, que es una princesa, que trae algo que los hace sentir todavía mucho mejor, ¿no? Entonces cambiarle, darle la vuelta a esa situación, hemos tratado de hacerlo. De hecho ahorita pues tengo el caso de un niño pequeño que no hemos podido atender, tengo más de 1 o 2 meses que le tomé sus muestras y todo, pero pues bueno, por diversas cuestiones de tiempo de no hemos podido atender, pero pues bueno, han sido retos que hemos tenido que llevar a cabo, pero no quitamos el dedo del renglón. Quizá cuando tengamos más gente que nos ayude en el trabajo del día a día, pues bueno, podernos dedicar un poquito más a esta parte altruista. Hemos donado, este es un prototipo que le hicimos a un paciente de San Luis Potosí. Él perdió sus 2 brazos en un accidente, se electrocutó y pues bueno, le hicimos sus 2 prótesis de ambos brazos. Se la donamos. A veces hacemos alguna colecta entre amigos, por así decir, y hemos logrado pues que alguien nos done un kilo de filamento o algo de dinero. Y ya con esto lo costeamos, pero como negocio pues no lo hemos podido desarrollar. Pero sí me gustaría pues hacerlo, ¿no? Más un poco más rápido para empezar, y de una manera más constante.
¿Esta prótesis es ya 100% terminada?
No,
¿está el acabado?
Este pues fue un prototipo que
es el esqueleto, usamos, nada más, como se dice.
Sí, ya está, digamos que un poquito terminada. Faltan algunos detallitos estéticos. De hecho, esta fue, se la medimos primero a él, nos dimos cuenta que pues no le quedaba, entonces ahí tuvimos que hacer algunos ajustes. Pero lo tenemos las 2 muestras y de los 2 brazos. Pero sí, en particular esta que es como para adulto, la dejamos así, que sea tanto estética como funcional. Pero ya en adultos, pues sí buscan algo discreto, ¿no? A lo mejor ya no quieren, como los niños, el brazo de Iron Man. Pero si lo quisieran, pues lo hacemos también, no hay ningún problema.
No, pues es doble reconocimiento para ti, que usas tus conocimientos y la tecnología en favor de las personas con discapacidad. Porque bien, puedes hacer de tus conocimientos, por ejemplo, un negocio, como usarlo para piezas automotrices o de la vida común de las personas, ¿verdad?
Sí, de hecho la impresión 3D como negocio lo manejo más, como dices, en eso. Piezas que ya se quebraron en refacciones, me han pedido muchas refacciones automotrices que venden un kit grande, no solo la piecita, y a lo mejor el kit cuesta 3,000, 4,000 pesos y la pieza les va a costar 200, 300 pesos. Pues bueno, ahí la impresión 3D entra en esta parte, quizá no en replicar lo más común, que quizá mucha gente piensa que le va a salir más barato que la pieza original, vamos a suponer, se quebra la manija del carro, que esa es muy común y hasta muy barata, y me dicen, oye, ¿me la puedes replicar? Pensando que a lo mejor les va a salir todavía más barata. Y les digo, no, pues mira, es que te tengo que cobrar por el diseño y tengo que más la impresión. Entonces, si te cuesta 200 pesos, pues mejor cómprala.
Sí,
pues. Sí, soy, trato de ser bien honesto, bien claro con ellos. Decir, es que si la vas a conseguir en 500 pesos, cómprala mejor, porque yo te la voy a hacer más cara y me voy a tardar. Pero en ciertas situaciones o en la industria automotriz, para prototipos más rápidos o en ciertas empresas, si es factible la impresión 3D. Es he dado cursos también, las reparo, pues todo. Sí se ha generado una unidad de negocio, pero como también ya es muy accesible, por ejemplo, una impresora cuesta 5,000 pesos, es económica, el material 300, 400 pesos el kilo. Entonces es difícil que se genere un mercado, porque pues muchos chavos ya lo tienen en su casa, y pues a veces por ganarse 100, 200 pesos ahí con sus amigos, pues les cobran muy barato. Entonces no he manejado tanto
la impresión. ¿Solamente es en material plástico?
Es lo más accesible. Hay algunos filamentos que tienen fibras de carbón, fibras de madera, pero sigue siendo un plástico. Ya hay la impresión en metales, pero pues tener una de esas es carísimo. Entonces, quizá una industria que pueda invertirle 500, 600 mil, hasta 1,000,000 pesos, pero pues que lo valga, ¿no? Quizá una industria que maneje muchos metales, pues la podrían adquirir, pero pues uno de a pie no tiene mucho sentido todavía tenerlo. Quizá más adelante empiecen a bajar, porque también pues las impresoras han ido a la baja y mejorando la tecnología.
Rápidamente, para que la gente sepa o sepamos, manejar o realizar alguna pieza en 3D en estas impresoras, ¿cuál es el proceso?
Puedes tomar medidas con un vernier, con una cinta. Hay un software en el cual diseñas desde el 2D y le vas dando volumen. Existen varios software, yo uso uno que se llama SolidWorks. Posteriormente lo pasas a otro software que se llama, se dice que lo va laminando o lo va rebanando. Entonces te ejecuta una receta, o que te dice, se llama código G, en el cual te dice, pues vete del punto cero al punto en X y Y, tal. Y así te va dando coordenadas, va expulsando, derrite un plástico y lo va poniendo en la cama. Y luego ya le termina esa capa y le dice, sube en Z tanto. Y hace otra capa y sube y otra capa. Y así se va formando. Ese es el proceso de la impresión 3D. Ahorita lo más común pues es en tres ejes. Entonces a veces es difícil hacer piezas demasiado elaboradas. Sí se puede, pero por ejemplo, a diferencia del CNC, a veces ya algunos tienen hasta 5 o 6 ejes. Entonces no solamente está en X, Y y Z, sino también tienen movimientos rotatorios,
curvaturas y todo eso.
Ajá. Entonces, pues bueno, digamos que ese es el proceso de la impresión 3D. Y bueno, sí, sería ese. Es el procedimiento. O el escaneo. También hay escáner. Como te decía, yo tengo escáner, pero dependiendo, hay algunos que tienen buena resolución, otros no tanto y no te dan como ciertos detallitos que hay que pasar a otro software, y es más rollo. Pero ya hay escáner que puedes poner tú la pieza, la escaneas, te da muy buena resolución y ya directamente la pasas prácticamente a imprimir.
¿Y el material ese, el plástico, es duro?
Más o menos, sí, hay diferentes durezas, inclusive hay algunos flexibles. Pero el detalle pues sigue siendo la temperatura. Como se derriten, digamos, pues no, las aplicaciones no son siempre como las más adecuadas para ciertos procesos.
Yo creo que estamos iniciando ese tipo de tecnología y constantemente o gradualmente se va a ir desarrollando más.
Sí, ya tiene varios años, yo creo que más de 20 años que existe, pero que sí, quizás ha sido más alcanzable, tendrá unos 6, 7 años, en, al menos que yo lo conozco, quizá tenga más, pero pues sí, cada vez ha sido más accesible, materiales más diversos, que ya aguantan más golpes, más temperatura. Entonces sí, sí ha ido mejorando poco a poco la tecnología de la impresión 3D.
Perfecto. Pues lamentablemente se nos termina el tiempo, José, y pues nuevamente nos llenas de conocimientos aquí, sobre todo de la tecnología que has vivido y estás desarrollando en este momento. ¿Algo más que agregar, José?
No, pues
¿tus números de contacto?
Nos encuentran, tengo varias páginas porque pues bueno, hay necesidades diversas, pero como impresión 3D Durango, si buscan algo de impresión, tenemos otra página que se llama Laser House. Ahí sí quieren todo lo que es grabado, corte en láser, personalización de ciertos artículos, es Laser House. Y MKR Tecnología, bueno, también Escuela de Robótica Durango tengo, porque pues a veces damos clases a niños, jóvenes, adultos, Escuela de Robótica Durango. Y MKR Tecnología, que es ahí donde desarrollamos pues ciertos proyectos más especializados, como tarjetas electrónicas muy especializadas. Ha sido un mundo, la verdad es que esto de la tecnología no para. Y en este sentido, en MKR Tecnología, pues bueno, estamos desarrollando un CNC y una cortadora láser, que esa sí va a ser diseño propio y pues bueno, ese sí lo buscamos comercializar. Ahorita está, lo quisimos poner para la feria, pero ya no me alcanzó el tiempo. Pero ya que lo tenga, pues se los comparto y ojalá esa sea una unidad de negocio. Siempre andamos tratando de innovar en la parte tecnológica. Como consejo, pues nunca dejen de buscar innovar o de si tienen una idea, tratar de llevarla a cabo. ¿Cómo? Pues buscando quién les preste dinero, o quizá de inicio sus papás, o quizá primero vendiendo chicles y luego con lo que ganen de vender los chicles, pues invertirle a comprar algo o invertir en cursos. Ya hay muchísimos cursos gratuitos en internet. Ya el que diga es que no sé porque mi profe no me enseña, ya no tiene perdón de Dios. Ya necesito unos apes y eso. Entonces ya la tecnología no tiene excusas, ya todo está en internet, está gratuito, y en lugar de quizá estar perdiendo el tiempo en TikTok, o bueno, hay canales de TikTok educativos también, ¿verdad? También. Entonces, pues eso sería como un último consejo, tip, de que de los que nos estén escuchando y que les interese aprender o seguir estos caminos que pues me ha tocado recorrer.
Pues te agradecemos mucho, José Sosa, tu participación aquí en Bit a Bit como segunda ocasión, y agradecemos también al público en general que nos haya escuchado. Recuerda los teléfonos 8-27-12-14 con la 618, a nuestra página de internet radio.ujed.mx, y síganos también en otros tipos de redes como el Facebook. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.